el cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es una más parecida a ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos aún respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco bien. Y el cielo está cansado ya de ver la lluvia caer, y cada día que pasa es uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo.
Y pueden disfrutar de esta música, de esta selección musical tan maravillosa que es la del programa en nuestra lista de Spotify de manera gratuita para todos ustedes, para que la escuchen. Comienza el debate imposible.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Y hoy debaten todos ustedes, que son los más importantes, al 693-460-489, 693-460-489. Y el teléfono está abierto para que opinen al 96-072-9021, 072-9021. Hoy tenemos un tema en el que les va a gustar participar. Enseguida entra el compañero Carlo Angulo y nos expone el tema del debate. Y les presento a nuestros debatientes. Sebastián Fagonde, fundador de Cogniti. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Pepe Rech, periodista. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Encantado de estar aquí.
Juan Meneses, periodista. Uy, muchos periodistas juntos, ¿eh?
Pues en mala vez, no sé. Bueno, pero nos llevamos bien, ¿no? Que cada uno seamos de un padre y una madre, ¿no?
Vale, Jaime Alapont hoy también se...
Neurocientífico. Sí.
Hoy también se ha quedado en el debate Jaime Alapont, a pesar de que todos los demás debatientes me pidieron que no repitiera usted, por favor, después de la semana pasada.
Pero hoy vengo en calidad de neurocientífico.
Ah, bueno.
Usted es que es como Mortadelo, ¿no? Que puede adquirir distintas formas.
Y Jordi lo va pillando. Somos polivalentes.
Y está con nosotros Baltasar Campos, el imprescindible de la 11. Baltasar, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está y qué se cuece? ¿Qué ha espiado esta semana? Desde su caseta, por favor.
En primer lugar, decir que el cupón de la 11 de hoy va relacionado con las enfermedades raras. Lleva la imagen de ella. Y que, bueno, animaros a que lo compréis todavía, que aún no hay tiempo. Y en segundo lugar, pues comentaros una cosita que vais a alucinar. Una mujer ha estado ahorrando todo lo que ha podido, no se ha gastado nada. Tiene mucho dinero, pero ¿qué pasa? Que ahora se disgusta porque no ha vivido la vida.
¿Cómo dice? ¿Cómo dice?
¿Lo puedes decir otra vez? Llega a tener 200.000 euros y ahora se disgusta porque no ha vivido la vida. No ha vivido todos los momentos que podía haber vivido.
¿Y se da cuenta ahora? ¿Qué edad tiene, por curiosidad?
Pues 60 y tantos años. 62.
Pero ¿eso es lo que se comenta desde su caseta de la 11?
Sí, yo creo que ha mutado. Este apartado de inicio del debate ha acabado siendo como...
Ha derivado en que Baltasar dice lo que le da la gana.
Prácticamente, o sea, prácticamente.
Usted no espía, no ha ido a la caseta ya esta semana.
Pero esa mujer no está muerta, está viva.
Está viva, está viva.
Por tanto, no ha sacrificado toda su vida, claro, sino una parte de ella.
Ella siente que sí que la ha sacrificado, la en tanto no ha disfrutado de la vida.
Bueno, tendrá los próximos 30 años, ¿no? Promedio para gastar esos 200.000 euros y vivirlo.
Nosotros le podemos ayudar, ¿eh? Que nos llame, oye, que esta señora que nos llame Marina. No
le podemos dar consejos.
Para disfrutar no necesariamente se necesita dinero. Es que sois todos muy materialistas.
O sea, ya empieza.
Bueno, para iniciar.
Oiga, por favor, si hablan todos a la vez, o por lo menos hagan un poquito de caso, porque el compañero casi le revientan los oídos y creo que a la audiencia también van a cambiar. Por favor, no hablen a la vez, se lo pido, por favor. El titular de hoy es: los casos de Bermud y Ravelo hacen aflorar el Me Too español, otras denuncias de abusos en el cine, y nos lo explica Carlo Angulo, porque lo hemos visto a última hora y la verdad es que lo sabe mucho, mucho mejor que yo. Gracias.
En los últimos años, todos conocemos que el Me Too fue este movimiento que inició en Hollywood por los abusos uh-huh. contra los productores y los directores de Hollywood, en especial por el caso sonado de Harvey Weinstein, que en los últimos años fue como se han hecho películas y series y documentales acerca de lo que fue este abuso por parte de las grandes cabecillas de los estudios de cine, de televisión, de que, claro, aprovechando esta posición de superioridad, claro, uh-huh. aprovechaban su posición para poder abusar sexualmente de sus empleados, ya sean distintas, en la mayoría de los casos, porque ya ha habido de todo, pero en la mayoría de los casos de mujeres que se encontraban obviamente en una posición de que si no hacían lo que estas personas querían, iban a perder su puesto de trabajo. Uh-huh. Es por ello que durante ese 2018 empezó como esta revolución que cambió Hollywood para siempre y que, digamos, hoy día estamos muchísimo mejor, pero en los últimos años hemos visto cómo se han ido creando estos focos en distintos países recientemente en España llegó para este 2023, que fue muy sonado, de que los directores Carlos Bermud y Armando Ravelo fueron acusados y recibieron a las primeras denuncias formales con respecto a los abusos en el cine, ya que en España no era que no se había hablado de esto anteriormente. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de la actriz Maribel Verdú, que había contado cuando tuvo su entrevista en lo de Évole, que existían abusos en la profesión. Existe gente que abusa de su poder en nuestra profesión y fuera de ella, dijo en aquel espacio, pero prefirió no dar nombres, ya que era algo que no le incumbía personalmente, y decía que en el momento en el que estuvieran listas, las personas darían a conocer este tipo de casos. Y fue cuando la investigación que realizó el diario El País, fue hace apenas unas 2-3 semanas, destapó que Carlos Bermud, un director joven, que estaba haciendo como la nueva cara del cine español a nivel internacional. Ganó la Concha de Oro en San Sebastián por la película Magical Girl. También ganó el Goya Mejor Director por Mantícora. Digamos que ya era una de las caras sonadas en el cine español y recibió distintas denuncias por parte de abuso. Y esta semana, el día de hoy, que es por lo que lo dice Marina, que nos enteramos de última hora, se suman 3 denuncias más, por lo cual se siguen creando más nombres. Ya tenemos el de Carlos Bermud y Armando Ravelo. ¿Y ustedes qué piensan de si esto ha llegado a España para quedarse y van a seguir destapándose cada vez más casos, o sencillamente estamos ante una ola que puede acabar en cualquier momento?
Cuéntenos, opinen.
Tenemos los dos tiktokers españoles que han salido, que han violado a varias chicas, que las drogaban, chicas jóvenes de 14 años, que las enganchaban a través de Facebook, de esto, de las plataformas. Entonces tenemos ese caso que es muy reciente, es de esta semana concretamente.
Eso probablemente no es lo mismo.
Pero esto es para
lo mismo. O sea, es preocupante, pero no es lo mismo, diríamos, esta...
Yo creo que el derecho de pernada es tan viejo como la historia de la humanidad, ¿no? Y esto es un abuso que se da, ahora igual es más llamativo porque son actores y tienen más control sobre los medios, sobre todo los woke. Pero bueno, yo creo que en todas las profesiones, lamentablemente, han habido abusos de superioridad en mayormente la dirección hombre hacia las mujeres, pero que bueno, que cada vez con esto pues se está equilibrando, ¿no? Porque con la incorporación de cada vez mayor de la mujer al trabajo, etcétera y tal, yo creo que también pasará a la inversa. Vamos a ver, los abusos.
Me parece opinar.
Pero vamos a ver, estoy aportando un elemento de que esto no es nuevo. Esto ha existido siempre desde que existe, digamos, la autoridad de una persona por encima de otra, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, pero
hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no? En el mundo laboral, ahora igual puede sonar más escandaloso o tiene más publicidad o tiene más acceso a la información, pues porque son actores, porque venden periódicos, porque venden revistas, porque aparece en la televisión y tal. Igual en el mundo de las panaderías pues no sería tan llamativo, ¿no? Pero imaginaros, por ejemplo, una profesión en la que trabajan de noche un montón de horas, etcétera y tal, si habrán habido abusos o no habrán habido abusos. Por ejemplo, ojo, no estoy poniendo el foco en el sector panadero, simplemente es por poner un ejemplo.
Claro, pero ¿qué pasa con este tipo de celebridades no da pie un poco también a que las personas lo vean, que si alguien famoso que, digamos, tiene que perder su integridad y, digamos, la buena imagen que puede tener ante otras personas, que todos sabemos que los actores, en especial cuando ya son de cine y de televisión, son estrellas que la gente los sigue en redes sociales, que para muchos son personas que le conocen toda la vida. Si ven que a estas personas también le pasa eso, a lo mejor motivan a que en otros focos las personas también se sientan abiertas un poco a hablar de este tipo de abusos.
Yo creo que el asunto, que el hecho de que sea en el mundo de la farándula, en el mundo del cine, que es un mundo lleno de referentes simbólicos para mucha gente, facilita que el debate se extienda rápidamente. En lugar de ser un asunto de, por ejemplo, panaderos, sea un asunto de todos, ¿no? Yo creo que hay que ver el lado estructural. Es cierto que siempre ha habido abuso, pero hay un abuso sistemáticamente de hombres contra mujeres. Esto es estructural. En el patriarcado, los abusos basados en el dominio masculino están facilitados por la estructura y la cultura de la sociedad. Por eso, que esto se debata, que esto salga a la luz y provoque y extienda al debate público, es bueno, porque abre la vía para que, uno, legislemos en contra de esa...
¿Solo del patriarcado o los abusos homosexuales homosexuales
pero
también?
Es que el patriarcado...
A ver, podemos hacer como que esto... Jaime, no nos hagamos trampas al solitario. El 99,9 de abusos son de hombres contra mujeres. Ni son de mujeres contra hombres, ni de hombres contra hombres. Podemos... hacernos como pero, que no, o sea, es que están las cifras, pero no sé qué opinas.
Ocurre,
es que me parece que no, que es...
Lo estructural es que esto es el patriarcado. El patriarcado significa que las potencias, los poderes no son iguales entre hombres y mujeres. Significa que si tú vas sola por la calle una noche, puedes tener miedo, pero si vas solo por la calle una noche, no hay muchas cosas que debas temer. Eso es patriarcado. No quiere decir que no se den casos en dirección contraria, quiere decir que la estructura social y la cultura de la gente facilitan los abusos en una dirección, en la dirección que va contra las mujeres. Ahí entran también los abusos y discriminación contra homosexuales, forma parte de la misma cultura patriarcal machista. Por eso digo, quería antes terminar decir que el debate público facilita que acabemos tomando medidas legislativas y que acabemos debatiendo y, por tanto, combatiendo culturalmente este asunto, que son los dos frentes en los que necesitamos actuar, la ley y la cultura.
Juan, Sebastián.
Que le haya pasado a una persona, por decirlo, famosa o que tiene algún tipo de influencia sobre otras en cuanto a popularidad, yo creo que abre mucho la posibilidad que otras personas lo puedan contar. Entonces, en ese sentido, dentro de lo malo que es, para la capa que sigue, es positivo, ¿no? Porque pueden animarse, pueden entender que no les pasó a ellos solos y lo pueden querer contar o salir a contar. Entonces, creo que en ese nivel es positivo. Que el referente lo pueda decir, lo pueda hacer público y otro lo pueda tomar como ejemplo, creo que es algo que es positivo, ¿no? Dentro de lo malo que es la situación y creo que son situaciones que vamos a seguir viviendo. Y ahí coincido con Pepe que tenemos que empezar a legislar sobre eso también, ¿no? Porque es algo que está en todas las industrias y no solo en la industria del cine.
Que hombre, también... Pero,
yo iba a apuntar simplemente, ¿de verdad no hay legislación?
Claro,
yo entiendo que sí, no lo sé, ¿eh?
Claro. Pero yo creo que legislación hay en el momento que tú denuncias. El problema es, como bien decía Carlos... la necesidad de que las víctimas digan.
Claro.
Pero claro, las víctimas se sienten coaccionadas, porque ¿cuántos conocemos o se han conocido casos en los cuales, bueno, pues personas que a lo mejor quieren denunciar y se encuentran a que pueden ser perseguidas, pueden acabar con su carrera, en este caso del cine, del teatro, pero que puede estar, sí, pero cuántos, vamos a ver, todos sabemos que ya tenemos una edad, que cuántos no han pasado por la piedra, como se suele decir vulgarmente, y han perdido su trabajo o han perdido su carrera profesional por ese motivo. Y cuando habláis de poder, claro, el poder, como lo conocemos, los poderes son hombres. Vemos las aquí ya lo hemos comentado alguna vez, te encuentras en reuniones de empresarios, hombres.
En tertulias, hombres.
Sí, sí.
Aquí todos somos hombres. Vamos, sí, sí. Tampoco me ha preguntado nadie por mi orientación sexual, pero qué bien
espeso. Pero no vamos a abusar de ti.
No. Que vayamos a abusar. Es que la verdad es que me siento coaccionado un poco por discrepar.
Entonces, a lo que me refiero es que todo el mundo sabemos en el mundo en el que vivimos y que una persona tenga la valentía de decir que ha sido abusada porque quería acceder a un papel en una película o a un papel en el teatro o a un trabajo. Es una valentía.
Que más
pero
allá
se
también
puede encontrar con que de repente, simplemente por el hecho de haberlo dicho, vuelva a acceder a un trabajo y por haber caído en la gracia de haber denunciado, no vuelva a ser contratado. Uh-huh. Porque decir, bueno, es que claro, está. Va a venir ahora la empresa y en el momento que le miremos las tetas, no va a haber.
Ahora te doy paso porque además es una cosa que has dicho tú. Claro. Es un drama y tal, el mundo del cine. Imaginaros que no trasciende demasiado, pero ha habido casos, y no son pocos, abusos en el campo de la agricultura, en el sector de la agricultura, a temporeras. Por ejemplo, en Huelva hay un caso muy sonado. O sea, la cantidad de cosas que no son mediáticas y la incapacidad, o la sensación de no sé, ¿qué ibas a decir? Perdona.
Yo iba a decir que el abuso de autoridad, el abuso de poder, los abusos sexuales, todo eso está más que regulado. El que cuando habláis de proteger a las personas que denuncian, queréis decir, vamos a establecer un marco en el que la persona que denuncie no se le pueda despedir porque se presume la veracidad de lo que está diciendo y la presunción de inocencia del que está denunciando, vamos a mantenerla a otro nivel. Es que nos estamos metiendo en unos niveles que yo no soy un experto en derecho, ni mucho menos en todo esto, pero creo que hablamos con demasiada ligereza de todas estas cosas, porque no sé, Kevin Spacey, por ejemplo, creo que es un hombre que fue denunciado porque decían que había abusado de otros actores, ¿no? No es un ejemplo precisamente de patriarcado, sino es un ejemplo, digamos, de abuso homosexual. Perdona.
Es también patriarcado.
Ah, porque es un hombre.
No, es que lo que es patriarcado es la estructura social que facilita el dominio de hombres sobre mujeres.
Pero y si toda, este es un hombre sobre
y
un
toda
hombre.
La cultura que le acompaña, por ejemplo, el desprecio a los homosexuales forma parte del patriarcado.
Que también lo de Kevin Spacey pasó. Lo de Kevin Spacey pasó de que cuando a él lo acusaron de haber abusado, sí. Fue que él aprovechó de destapar su homosexualidad ya con 60 años, porque el hombre estaba haciendo.
Salió del armario, pero estaba siendo
la estrella de la máxima serie de Netflix del momento, que era House of Cards. Sí, y claro, la manera de él de despistar un poco, que claro, ya había pasado esa ola primera de actores que habían sido homosexuales toda la vida, pero que debido a la época en la que crecieron no habían dado a conocer su orientación públicamente, claro, él quiso como que desviar el tema, aprovechándose de esa ola anterior para que la gente no considerara lo de los abusos y también fue como que una fachada de humo que nadie le compró.
De todas maneras, pero eso según Leo, fue absuelto de esos casos.
Claro,
¿eh?
Por eso. No digo, sí, eso sí.
También fue absuelto y se supone que también le produjo un perjuicio, económico y moral que claro, difama que algo queda, que es muy propio de la cultura española y supongo que también que del resto del mundo. Entonces, yo creo que cuando hablamos de delitos hay que mantener un cierto equilibrio de qué terreno estamos pisando, en el sentido de que, oye, las otras personas también tienen la presunción de inocencia, ¿no? Y tenemos que, no sé,
sí,
creo yo.
La presunción de inocencia sí que está bien legislada y establecida, sí, en casi todos los casos. Sí. Lo que no está bien registrado ni establecido aún, aunque se han hecho avances, es en la protección de las víctimas de esa violencia oculta, de esa
que
violencia
no se les repara,
disimulada,
pero porque, no se repara,
no se les da el crédito. Adecuado y les cuesta mucho demostrar ante la justicia que han sido violadas o abusadas sexualmente por la autoridad de un hombre. Eso les cuesta mucho. Les cuesta psicológicamente, les cuesta socialmente y jurídicamente. Estamos en la línea de facilitar eso. ¿Para qué? Para promover la igualdad.
Pero los hechos son los hechos. O sea, lo que no puedes hacer es decir, vamos a ver, que se les facilite el probar unos hechos. Sí, lo sé. No. La carga de la prueba. Ahí la tienes. Tienes que inventamos la carga de la prueba. Digámoslo, yo te denuncio a ti y tú vas a tener que demostrarme de que yo no he hecho nada.
No, digámoslo al revés. Se trata de no castigar a la víctima por ser víctima. Lo que ocurre es que el sistema judicial castigaba a las mujeres violadas haciéndolas demostrar su honestidad ante un tribunal. Y el tribunal preguntaba, pero usted llevaba falda corta, pero usted arañó a su agresor, pero usted se defendió hasta la muerte. Ah, no, pues entonces es que usted consintió.
¿Estamos hablando de la ley de Mareantes de la República o de qué estamos hablando ahora?
No, ahora mismo, la manada, acuérdate del juicio de la manada,
el caso Alves, en el que
se castigó a las víctimas desde la propia silla del juez. Eso es intolerable y se sigue dando. Entonces hay que legislar para reducir el espacio a esas actitudes.
¿Qué decías, Baltasar?
El caso Alves lo tenemos reciente, que la sentencia salió a esto, por abusar de una chica supuestamente en una discoteca, 4 años. Lleva ya 1 año de cárcel, que le van a caer 1/2 año más. No le va a caer más. Ha pasado un juicio.
4 y medio.
La cosa es que va a ser un año.
La cosa es que sea
medio
barato delinquir en España y que luego a los 2 años.
Es que eso, vamos. A la víctima se le ha puesto en entredicho a esa chica, chica violada por este futbolista. Claro, el futbolista ha hecho el poder, ha hecho marcar su poder.
Mediático. Yo creo que hablamos todos de vidas.
Dejémonos hablar.
Tú te has leído todos los
autos. Que acabe Juan.
No. Igual que aquí no hablamos de.
Yo hablo de oídas.
De los casos. Claro, hablamos todos de oídas. Vale. Pero está claro que el foco mediático no iba contra Alves, sino iba contra la víctima.
¿Seguro?
De hecho, la víctima tuvo que renunciar a la indemnización porque se veía presionada y de hecho estuvo casi a punto de para atrás, que es a lo que volvemos. Sí. Muchas víctimas ven este caso, por ejemplo, de la víctima o de la manada o del caso Alves, en el cual se encuentran con que la víctima tiene que recrear la situación 1000 veces, todas las veces que se le quiera, e incluso socialmente se le pone en entredicho. Se pone siempre en entredicho. Luego, igual que hablamos aquí de oídas, se hablan en las televisiones y en otros medios de comunicación.
Totalmente.
Y en los medios de comunicación, en algunos, pues a lo mejor porque interesa o a lo mejor por lo que sea, esos medios suelen
despellejar a la víctima.
Despellejan a la víctima. O sea, el bueno era, ¿quién era el bueno? Igual que el caso del expresidente de la Real Academia, de la Federación de Fútbol. Uh-huh. O sea, siempre el bueno parece ser quien es. Y el malo parece ser.
Yo en el caso de Alves no he tenido esa sensación, ¿eh? Tampoco es que haya seguido profundamente, pero he visto programas, yo no he tenido esa sensación. De hecho, se ha cuidado, por ejemplo, muchísimo y de manera absoluta el anonimato de la víctima en el juicio, ante la sociedad, en los medios, no sé. Es que también eran como versiones tan contundentes. O sea, un tipo que ha cambiado 4 veces de versión, cada vez más reculando, y una víctima y unas ciertas pruebas y un entorno que la acogió desde el principio, me parece.
Yo en el caso Alves también he percibido cierto cambio de tratamiento público, ¿no? Yo, lo más alarmante no ha sido el caso Alves, sino casos anteriores, donde costaba mucho convencer a la gente con poder, a la gente que se sienta en una silla judicial o que se sienta dirigiendo un programa de televisión, de que la víctima era la víctima y el agresor era el otro. Sí. Esto costaba.
Que no
mucho.
Había dado pie, que no.
Por eso, de las no sé cuántas mil violaciones que hay al año, solo se denuncian un porcentaje pequeño.
Que también
y
es
de
importante.
Esas se retiran la mitad.
Que también es importante recalcar que existen distintos tipos de abuso, que también es un poco de lo que se ha hablado en las últimas noticias. Por ejemplo, en reacción, como sabemos, esto es una ola que empieza y, claro, se destapa la caja y van surgiendo cada vez más casos. Una vez que se acusó a Carlos Bermúdez, una de las reacciones fue la denuncia por parte de una artista canaria, que es una joven llamada Cosette Quintana. Ha participado en distintas pelis como Érase una vez en Canarias y La piel del volcán. Y ella fue la que dio los casos contra el director Armando Ravelo. En el particularmente, ella dice que Ravelo en el año 2014, cuando él ya tenía 31 años, en esa época se creía ya, digamos, un poco por encima de todo esto y la incitaba a ella a través de mensajes de texto y acercamientos indebidos ofreciéndoles droga y enviándole enlaces a páginas sexuales cuando ella nada más tenía 14 años.
Es que esto es interesante. Tenemos mensaje y ahora abordamos el enfoque que planteaba Carlos. A ver, ¿qué dice?
Buenas tardes. Mira, quería dar mi opinión personal porque me ha pasado con un familiar mío. Y a ver, no siempre, no quiero decir que no es eso, pero no siempre las denuncias son verdaderas. Se han demostrado cuando esas chiquillas denunciaron que la habían violado por hacerse famosas y luego era mentira. Mi hermano, por desgracia, se suicidó, ¿vale? Y fue por causas de la exmujer, porque ella cogió y denunció falsamente que estaba, tenía una orden de alejamiento y denunció falsamente que estaba ahí en su pueblo y no era cierto, estaba en otro pueblo a más de 7 kilómetros. Y por unas cosas, por otras, la ha llevado a lo que ha hecho. Entonces yo pienso que muchas veces no hay que creer siempre a la víctima, porque se hace la víctima. Es que muchas se hacen la víctima y muchos se hacen la víctima. Y yo lo he sufrido en mis carnes, no solo mi hermano. Mi hermano ha tenido menos fuerza y ha hecho lo que ha hecho, pero yo no, yo pues por lo menos he podido aguantar más, ¿vale? Porque yo también lo he sufrido de la misma persona en mis carnes. Con que no siempre digamos que las víctimas son víctimas, porque no siempre son víctimas. Se hacen las víctimas, que es muy diferente a algunas. Ahí se me olvidaba, quería hacerlo tan corto porque siempre me lo decís. Y claro, lo metieron en la cárcel, a consecuencia de eso lo metieron en la cárcel falsamente. No entiendo por qué eso no se reguló, por qué no se revisó y por qué pasó lo que pasó. Pero bueno, hay más cosas, para que, claro, por no alargarme, vale, era eso. Gracias por escucharme y un saludo y seguir así.
Gracias por el mensaje. Está claro, es un caso vivido en primera persona y es un
error judicial grave.
Pero en Estados Unidos hay gente en el corredor de la muerte.
Pero muchas personas no denuncian, claro, por eso, porque saben que después, a la hora de la verdad, van a llegar a un punto donde van a decir, vamos a ver, no, es que tienen una voz muy superior a la que nosotros podemos tener, tienen unas razones muy superiores a las que nosotros podemos tener, tienen unos abogados que saben por dónde entrarles, por dónde buscarles, por dónde atacarles, y dicen, si yo denuncio para nada, pues casi que, pues a lo mejor tengo que perder el puesto de trabajo y lo tengo que perder todo, pero vale, ¿qué voy a hacer?
Baltasar, eso no pasa en todos los ámbitos. Creo que está pasando en todos los ámbitos.
Es que
si yo tengo una pequeña empresa y quiero denunciar una gran empresa por lo que sea, voy a llevarlas de perder, seguramente.
Claro.
Entonces creo que pasa de los dos lados. Creo que a una tendencia real, se va a producir una contratendencia que podría ser falsa o no, pero va a existir. Y sobre todo hablando de los futbolistas. Dos cosas. Creo que lo que le pasa al futbolista este que fue preso, de alguna manera es un ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, una persona muy famosa con mucho poder terminó yendo preso por esta acusación. Es un ejemplo para todos los demás, ¿sí? Claro. La condena será corta, será larga, podemos ahí discutir y podemos. Sí, sí. Pero es un mensaje, ¿sí? Ahora, del otro lado también está la que seguramente, para hacerse famosa o para generar algún, lo que sea, o generar dinero, que le den algún tipo de dinero, extorsionará al futbolista de turno generando algo. ¿Que será la mayor cantidad? Pero, seguro que no.
Pero ahí está el poder del sistema judicial también. Quiero decir que en España no se ha condenado así al libre albedrío a gente que ha querido un poco hostigar a algún famoso. ¿Se ha demostrado o no se ha demostrado? Y en este caso parecía bastante claro. Por cierto, por lo que decía Carlos, resituar y plantear que es mucho más. Hemos acabado hablando de violaciones, de denuncias de violación. Claro, en estas situaciones no son exactamente violaciones.
Son abusos.
Son abusos y son propuestas que se dejan caer, que se sabe que si no aceptas tendrá contraprestación. Claro, todo esto es mucho más complejo que un caso de una violación una noche en un baño, como hablábamos de Dani Alves. Claro, esto le da mucha más complejidad a esto y difícil de demostrar. ¿Hasta qué punto tú eras consciente, no has tenido que pasar por el aro? No lo sé.
Claro, pero yo creo que el punto no es enfocarnos un poco en el de si al final se realizan denuncias que pueden ser falsas o si al final el sistema judicial tiene que trabajar, porque si bien hemos visto, como mencionaron, lo de Kevin Spacey, al final desestimaron los casos, con lo de Dani Alves fue lo contrario, al final el hombre fue cambiando la versión y se logró demostrar y se le condenó. Al final es la importancia de que si no se realizan este tipo de denuncias, estamos prolongando un sistema en el que seguían pasando pasando estas cosas. Si es verdad que va a haber siempre personas que quieran aprovecharse de este sistema.
Lo que yo quiero decir, Carlos, que probar este tipo de abusos es mucho más complejo.
Claro. Ya.
Porque en qué yo momento creo... había una relación afectiva ahí, no de solo... un director o había una obligación. Tú estabas trabajando al mismo tiempo. O sea, que es, no solo, que es mucho más complejo.
Decir, no solo es complejo probarlo, es complejo que la víctima decida denunciar.
Claro.
Porque son cosas más sutiles.
Ahí voy,
son,
ahí voy,
se desarrollan a lo largo del tiempo. Es un aprovechamiento de la autoridad. Sí. La autoridad en el sentido de que el director es quien puede contratar o el productor es quien puede darte papeles. Entonces, se desarrolla a lo largo del tiempo y de un modo que tiene mucho que ver también con el asedio. El asedio sexual, no sé cómo se dice.
El acoso.
El acechamen, ¿no?
Sí, sí, sí,
que es, te voy poniendo sugerencias que a ti te molestan, pero yo me las interpreto a mi manera. Esto es complejo. Y sobre todo, es difícil que la víctima denuncie, porque el ambiente social, hasta hace muy poco, no ha sido comprensivo.
Claro, pero es que es eso, el final es dejar de satanizar lo que es justamente realizar ese tipo de denuncias, de que si al final se tienen que tomar en consideración de que cuando se realice una denuncia sea por algo que haya pasado, o sea, algo que sea grave y que se tiene que hablar de ello, porque, por ejemplo, hasta este momento, si bien en España siempre se ha hablado un poco que en Europa siempre se ha tenido una visión mucho más abierta y, por supuesto, no se habían tocado este tipo de tópicos, la misma Academia de Cine, hasta los pasados premios Goya, nunca había realizado ningún tipo de comunicado ni nada de esto, sino es porque esta noticia se destapa... apenas una semana o dos antes de esto, que fue justamente cuando pudimos ver a todas las actrices con justamente los letreros, y eran como una especie de abanicos que tenían durante la ceremonia, que la Academia en su comunicado reivindicaba que no iba a favorecer ningún tipo de violencia sexual y los abusos de poder que no tengan cabida en el mundo del cine ni en el conjunto de la sociedad española. Y claro, hablar de esto permite que la puerta esté ahí abierta para poder hacerlo de una forma adecuada y que justamente no se cree este ambiente tóxico de que ninguna persona sienta que no puede hablar y que tiene que mantenerse callada.
Sí, pero algunos de los actores durante la gala de los Goya sí que puntualizaron que denuncia sí, pero en el momento. No esperar, por ejemplo, a la actriz que fue a los 14 años, cómo esa actriz demuestra ahora... yo creo que es un perjuicio ahora mismo para el director. Porque
ya, pero
no
pregúntate
puede,
por qué ha tardado tanto.
Pero no puede... Ya, pero ahora mismo, ¿cómo demuestra eso? Ahora mismo el que está perjudicado es el director. Pero la supuesta víctima, cuando tú dices algo tan grave, tienes que demostrarlo. Y está muy bien que lo denuncien, pero claro, si ahora tienes 30 y era cuando tenías 14... explícamelo.
Ya, pero entonces, ¿qué explicación tiene para ti? Que sabiendo que ahora no va a poder demostrar,
ya, pero
sin
si
embargo
ahora,
denuncie.
Pero si ahora
porque
digo
lo
que
lleva dentro
desde hace 15 años
y le va haciendo daño desde hace 15 años. El asunto es que el daño que se produce a la víctima es tan grande y encima se le dificulta la denuncia y se le culpa si denuncia tarde o si denuncia y retira o si denuncia pero no se atreve del todo. Se le culpa en todos los casos. Estamos haciendo doblemente víctima a la víctima.
Ya, pero una víctima no es, simplemente por decirlo, no es víctima. Tiene que demostrarse que es víctima.
Pepe. Eso es así.
Claro, eso es así. La ley. No puedes culpar a nadie si no hay pruebas, ¿no?
Ahí está. Claro. Pero una persona tenemos, con 14 años puede haber sufrido algo.
Pero denuncias en falso se sabe que hay después, no sé. Poquísimas.
Tenemos.
Denuncias.
¿Cuántas? ¿Cuántas hay?
O sea, según la fiscalía, no llega al 1%. Sí. O sea, es el 0,01.
Ahí contabilizan...
Por sí, la fiscalía contabiliza.
Pero si no has escuchado la pregunta que te iba a decir. Si no has escuchado la pregunta que te iba a decir, pues sí que las contabilizan. Si te estoy diciendo...
He entendido que ibas a preguntar eso.
No iba a preguntar eso. Ahí contabilizan, por ejemplo, las 72 horas que te meten en prisión provisional. Por ejemplo, cuando una persona, una divorciada, una persona que se está separando, va a la policía y dice, es que mi marido me ha insultado y me ha dicho zorra. Por ejemplo, y cogen, van a casa de la pareja y lo meten 72 horas en la prisión porque le ha dicho.
Yo lo desconozco, pero te deja.
Están contabilizando ese tipo de.
Tú denuncias un insulto a la policía y te meten dos días preso.
Si por escrito te aparece.
Unas agresiones.
Bueno,
a ver, simples.
Yo te digo.
Yo quiero saber. No te enfades, Jaime, estoy preguntando.
Condena, no.
Es que están dando.
A ver, Jaime.
Vamos a ver, todo lo que te dice este señor es verdad. Lo que te estoy contando yo es mentira.
Te estoy preguntando.
Te estoy diciendo yo que yo conozco casos. Yo te estoy diciendo que conozco casos de gente que la han metido en la prisión, o sea, en el calabozo.
Por insultar hasta que a una pareja.
Por mandarle un WhatsApp a decirle, eres una tal, lo que sea. Se han cogido y nada, de forma... Que sí, hasta que dos abogados han dicho, vamos a ver, es que están en esta relación, se están divorciando, etc.
Puede sí. Haber habido detención.
Es que no podemos hablar de generalidades, y lo que vemos en la tele y tal, y cada caso en particular hay que analizarlo. Y hay que respetar los derechos, la presunción de inocencia, y que la gente pueda denunciar de forma libre también, claro que sí, pero hacer juicios de valor. Sin conocer absolutamente nada. Lo que estabais contando de Alves, pues yo lo que he leído es que Alves ha pagado 140.000 o ciento y pico mil euros y le han aplicado una eximente por el esto de cómo se llama, por reparación del daño. Que si no los hubiera pagado, pues seguramente le hubieran caído dos años más. O sea, es que estamos hablando siempre sin saber de qué hablamos. O sea, de lo que nos cuentan los medios de comunicación, de lo que leemos en la prensa o tal. Y son temas suficientemente gordos y sensibles como para hablar sin saber. A mí me da mucha rabia hablar de algo que no conozco. ¿Me entiendes? Y hablo de casos particulares. Yo conozco a gente que sí, que por mandar un WhatsApp, insultar a una determinada persona y tal, ha pisado calabozo. Que igual ha estado dos horas, tres horas, pero ha pisado calabo.
Bueno, sí. Eso es una detención preventiva que se hace para ver si hay delito y si hay peligro. Y si no lo hay, se le deja fuera. Y a veces se deja fuera y sí que había peligro, porque luego va y se carga a la mujer. Tantas veces ha ocurrido que entonces es lógico, que la ley...
La detención preventiva. Vamos a poner en marcha la detención preventiva y nos vamos a cargar el Estado de Derecho. Vamos a ver. ¿Queremos un Estado de Derecho o queremos un Estado...?
¿Puedo hablar?
Dejaros hablar.
Es lógico que la ley prevea mecanismos de defensa de las víctimas, de las mujeres que son víctimas de sus maridos. Porque hay tantas mujeres víctimas de sus maridos que si la ley no prevé nada, podemos acusar a la ley de cruzarse de brazos.
Por tanto, te cargas el principio de presunción de inocencia.
No,
es que cuando existía ETA, a mucha gente se le metía en un calabozo, se le daba una paliza y luego, pues este no era.
Venga, vamos.
No, perdona, pues a lo mejor no, pero que entonces a nadie le parecía nada mal.
Nadie va al calabozo sin haber delito flagrante.
¿No?
Y nadie va condenado sin juicio. Esto es así. De manera que cuando hay orden de alejamiento es porque un juez la ha pronunciado. No la policía, el juez.
Es que nadie ha hablado aquí.
Y cuando la policía detiene a alguien, es que tú has inventado una realidad y pretendes que discutamos sobre ella.
Vamos a dar juego. Bueno, él ha contado un caso.
Yo no he inventado nada, yo he contado un caso en particular.
Ha inventado que la gente va a la cárcel por llamar zorra.
Coño, pero si te acaba de llamar un oyente diciendo que su hermano se ha suicidado por una denuncia falsa y acaba de llamar un oyente.
Vamos a abrir juego.
Me cago en la mar.
Quiero escuchar a Juan ya Sebas también. Ya Baltasar. A ver, que están cohibidos por el tono que está tomando el debate, pero
está claro que libremente. De los casos que estamos hablando no conocemos nada.
Claro,
de profundidad. Eso está claro. Lo que pasa es que estamos hablando de una generalidad y sobre esa generalidad damos la opinión. Entonces, creo que es válida la de todos.
Claro.
Yo opino un poco lo que comentaba antes. Me parece que dentro de esa generalidad vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar gente que realmente consumó el hecho, ¿sí? Y no hablo de violaciones, lo que hablábamos antes, ¿no? Hablo de sutilezas, de pedidos de cosas extrañas por un trabajo. Si haces esto, yo te doy el papel. Exacto. Me imagino que debe haber sido cosas por el estilo. Entonces, sobre eso sí creo que es muy difícil de probar, ¿sí? Muy difícil de probar.
El problema.
No soy abogado, no tengo esa expertise, pero entiendo que si no hay un mensaje, no hay una grabación, ¿no? Como uno dice 14 años después, 15 años después, ha pasado esto, ¿sí? Y lo tengo que y hay que probarlo. Bueno, claro, es súper complicado. Súper complicado, y eso trae un perjuicio para el director, un perjuicio para la víctima, un perjuicio para el entorno en general. Entonces, es un entramado complejo, complejo.
¿Juan?
Bueno, dentro de la posibilidad que nos da esta emisora de opinar, porque al final todo el mundo parece ser que tenemos derecho a opinar, ¿no? Y, bueno, pues tenemos opiniones pues desde un médico o un periodista.
No, no es médico, Jaime.
Hoy he venido como neurocientífico.
De hecho, tú estudiaste derecho, ¿no, Jaime?
Estudié derecho. Sí,
aunque... Entonces, bueno, pues dentro de lo que estamos evaluando es ese tipo de situación, ¿no? No desde el punto de vista legal, porque entonces deberíamos de ser abogados o deberíamos de ser jueces, pero al final la sociedad somos jueces en general. Y decidimos que una víctima, por ser mujer, se le ponen todas las dudas posibles y habidas. Y eso es de ahora, de siempre, y cada día algo menos, afortunadamente, gracias a las leyes que intentan mejorar o ayudar a esas víctimas que tienen miedo de declarar o de contar sus vivencias, pues esas leyes están ayudando a que cada vez más gente pues dé un paso adelante. ¿Que existen errores? Pues como siempre ha habido errores en la vida, pero que las leyes para ayudar a mejorar, evitar esos casos de abuso de poder que existen en el cine, en el teatro, en la empresa, en la universidad, en cualquier ámbito de la sociedad. Solamente bajamos a la calle y te puedes encontrar con esos micro abusos, ¿no? de poder. Aquel que tiene el poder intenta bajar al pilón, como se suele decir, no la gran mayoría, pero intentar que la gente haga lo que queramos que queramos hacer. Pero no sé, hay que proteger a esas mujeres o a esos hombres. Hemos recibido hace poquito casos, no voy a entrar en ese tema, casos de todo tipo. Casos de todo tipo en la prensa están saliendo, desde menores hasta gente de empresa, gente de la iglesia, en todos los ámbitos. Entonces, desde la prudencia, desde la opinión, plan general.
Jaime Baltasar, y Jaime, no te enfades, ¿eh?
Sí, no me
que no, se puede discrepar sin enfadarnos.
Que no me estoy enfadando, es mi forma de hablar.
Vale, vale. O
sea, Baltasar,
quiero contar un caso que ha sido real, que pasó, vamos a ver, cuatro parejas en una discoteca, salen todos de la discoteca, todo esto grabado en el vídeo, uh-huh. Una de ellas se pelean ya fuera de la discoteca.
Pareja. Hombre y mujer, sí.
Sí, vale, no. Ella se va a la policía y denuncia una serie de agresiones. A este chico se pasa 24 horas en un calabozo hasta que los amigos van a la policía y dicen, no señor, esto si se ha producido cosa que nosotros pensamos que no, porque estuvo con nosotros toda la noche, él no le ha podido producir estas agresiones. La policía empieza a visionar, empieza a ver que realmente esta persona había estado con ellos toda la noche y que habían estado en otros sitios después de salir de allí y que ella se había ido y se había producido directamente las agresiones y tuvo que salir de la del calabozo.
Bien, entonces, bien, ¿no? O sea, entonces...
Es una denuncia falsa que ella después tuvo que...
Reconocer
que la había producido y sufrir lo que había sido una denuncia falsa. Porque eso tiene también un delito.
Eso existe. Y según la fiscalía, es un 0,01%, bueno. 0,1% de las denuncias por maltrato. O sea, en todos los ámbitos hay denuncias falsas, en los seguros muchas.
Claro. ¿En cuántos hay?
En el mundo laboral muchas. Donde menos denuncias falsas hay es en el campo de la violencia de género. Qué casualidad. Pero las hay, ¿eh?
Pues
las
genial, hay. Mejor, hay, mejor que mejor.
¿Por qué?
Yo me alegro
porque,
de que no hayan denuncias
porque para
falsas.
Para una mujer
me alegro.
Denunciar, siendo verdad, ya es bastante jodido. Cuanto más ¿no? siendo mentira.
Pues claro.
Por tanto, digamos que el medio ambiente no facilita que las mujeres vayan poniendo denuncias falsas. No se facilita. Las que hay son extraordinarias. Pero en cambio, la estadística es muy poderosa. Cuando se legisla sobre violencia de género, se hace con conocimiento de la estadística y de los casos reales. Y se sabe que el maltrato de género, que se traduce en hostias a mano abierta, empieza mucho antes con maltrato psicológico, con insultos. Entonces, cuando se desencadena el proceso, la justicia quiere intervenir y hace bien, porque quiere evitar que se llegue al final. Hay un diputado de Vox en esta comunidad, que está condenado por maltrato a su mujer. No le tocó un pelo, según parece, pero le prometió que le iba a amargar la puta vida toda su vida. Eso es una amenaza que la justicia se toma en serio. Sí, sí. Y debe hacerlo. Pues una porque cuando no se lo toman en serio...
¿Pero lo condenaron o no lo condenaron? Pero sí, vamos a ver, ¿ese señor ha pagado por lo que hizo, sí o no?
Sí, sí.
Pues
sí,
entonces, vamos a ver. Mira, yo tengo un hijo y tengo una hija. ¿Me escuchas? Un hijo y una hija. Sí, sí. Y yo quiero que la justicia, que la justicia no tenga perspectiva de género, que sea la misma justicia para mi hija que para mi hijo. No en función del sexo que tenga, voy a tener una justicia, unas garantías u otras garantías. Pero hablo de mi caso.
¿A que te da más miedo que a tu hija la violen que lo violen a tu hijo? Seamos sinceros. Vamos, si alguna vez se te ha pasado, que imagino que no, pero si lo piensas...
No se me pasa ni por la cabeza.
Ya, pero que si somos honestos...
Pero, a ver, vamos a ver.
Si yo te entiendo.
Estoy hablando como padre, que tiene un hijo y una hija, y yo quiero que haya una justicia sola y que no tenga perspectiva de género.
Pues yo creo que debe tener perspectiva de género, porque si no...
Y tú tienes tu opinión y yo la respeto,
Va a sonar una campana.
Yo ahora estoy hablando yo, y tú tienes que respetar mi opinión, porque si no se rompen las reglas del juego y de la democracia. ¿Qué pasa? ¿Tu opinión vale más que la mía? ¿Tu opinión vale más que la mía? ¿O tengo que hablar más alto para que se me oiga?
Pues sí, no hables más alto, no nos gusta. Jaime, que el que manda, que es el señor Rafa Larcón, me dice que ya, mira, que te va a cortar el cuello. No, eso quiere decir que nos quedamos sin tiempo, no te asustes. Tiempo de conclusiones, por ejemplo, Sebastián.
Volviendo al hilo inicial, positivo dentro de lo negativo de una situación, que se empiecen a saber, que se empiecen a conocer estos casos, ¿no? Que se hagan públicos, creo que puede animar a muchísima más gente a hacerlo. Y después cada proceso será distinto, cada final será distinto y la justicia determinará. Pero pienso que es positivo.
¿Baltasar?
Esto se viene produciendo de siempre. Lo que pasa es que de una manera o de otra, porque las víctimas han tenido miedo de ir a las fuerzas de seguridad, y decir, oye, ha pasado esto y me siento mal, o esto o lo otro, que encima cuando han llegado allí han empezado a preguntar, esto es así, esto es asá, esto es... ¿Qué falda llevaba usted? ¿Cómo iba? ¿De qué manera iba? Ahora todo eso parece ser que también las fuerzas de seguridad están evitándolo para que no se produzcan estos casos. Entonces, sí, adelante, que se dé la vista y que se vea y que se pueda actuar como se debe de actuar ante la ley.
Juan Meneses.
Bueno, yo creo que es un reflejo de lo que las leyes para ayudar a las víctimas, en este caso posiblemente sean más mujeres, están intentando a protegerlas, y yo creo que puede ser positivo. Ponía mis pegas por aquellos casos de tantos años, pero siempre es positivo denunciar un abuso, y sea, como decía Pepe, aunque sea un abuso psicológico a pequeña escala.
Jaime.
Desde el punto de vista legal, creo que los legisladores en los últimos meses nos han enseñado cómo no legislar, es decir, la pata la han metido hasta el fondo, excarcelando un montón de gente y un montón de fallos que yo desconozco, porque ahora mismo no me dedico a la abogacía, pero por lo que he leído, se han metido bien la pata. Y por otro lado, como padre, yo educo en igualdad a mis hijos, para que mi hija en ningún momento se sienta inferior a mi hijo y tenga que denunciar cualquier agravio, cualquier agresión, cualquier abuso que produzca. Y yo no voy a educar a mi hija de forma diferente a mi hijo, todo lo contrario. Le voy a animar a que sea igual que su hermano o mucho mejor. Y ya está.
Carlos.
A ver, yo pienso que lo más importante también es mantener que justamente, creo que es una puerta que tiene que estar abierta. Que si bien es verdad que hay gente que puede abusar de ella, que harán denuncias falsas o que hay personas que no la utilizan de la forma en la que la mayoría debería utilizarla siempre, que esté abierta es una gran ventaja y que se tiene que mantener abierta, que se tienen que realizar todo tipo de denuncias, que no se tienen que permitir ningún tipo de abuso en ningún ámbito y que, por supuesto, que pase en un ámbito importante y que sea activo, como puede ser... El caso del entretenimiento da pie a que muchísimas personas se inspiren y que también les sirva de valentía y de forma motivacional a ellos para que también puedan hablar en sus casos privados.
Esa visibilidad de la Totalmente. Que hablábamos. Gracias, Carlos. Cierra el debate. Pepe Rech.
Yo creo que es positivo que salgan a la luz estos casos en el mundo del cine, porque tiene mucha visibilidad y extiende rápidamente el debate. Porque, en mi opinión, hay que trabajar en dos campos. legislar cada vez con mayor precisión, con conocimiento de los datos de cómo se producen estos casos de violencia, y en el campo de la cultura, es decir, en el campo de lo que la gente piensa, hay que debatir y hablar. A mí me parece que si la ley no tiene perspectiva de género, no está entrenada para detectar las discriminaciones de género que se producen en el mundo real. Por eso creo que la justicia debe tener perspectiva de género, para estar atenta a esas discriminaciones, como debe tener perspectiva social, para estar atenta a las desigualdades sociales también.
Muchas gracias a todos. Ya descansan, ¿eh? Gracias. Tranquilos, no se pongan nerviosos. Seguimos.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranei.es.